buenos días. Esto es Orión 2.1 a través del 103.4 de la FM para la ciudad de A Coruña, para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/directo y vuestra app gratuita favorita, que es la de Quack FM, para vuestros dispositivos Android e iOS, donde podréis ver toda la programación y escuchar los programas tanto en directo como buscar los podcasts. Me he liado un poquito porque quiero agradecer, porque vosotros no sabéis, pero aquí tenemos una emisora que está impresionante y los compañeros están haciendo unas reformas que esto parece el estudio de la NASA. Pero me han dejado la puerta recién pintada y huele a pintura aquí, que yo no sé si me voy a marear dentro de 5 minutos y voy a caer redondo. Además, yo solo puedo caer redondo, de todas maneras. Bueno, pues como decíamos por el Facebook, Orión 2.1, que podéis buscar ahí la agenda de conciertos, que hay un montón este fin de semana. Hoy además hay uno en Coruña y tenemos aquí... que luego presentaremos a dos miembros de una banda. Y en 9 años, porque celebramos 9 años. No, bueno, nosotros no celebramos nunca nada, pero hace 9 años comenzó este programa. Parece que fue ayer. Bueno, mentira, no parece que fue ayer, fue hace 9 años. Y hoy justamente la primera vez en todo este tiempo que tenemos una banda de Greencore. ¡Hala! ¡Venga! Y además luego echaré una bronca a una persona que está con nosotros hoy aquí, porque solo me trae cosas raras que yo no entiendo. Bueno, pues... vamos a empezar con un temita para antes de comenzar con la caña burra, con una banda que teníamos pendiente de la semana pasada, y a ver si voy centrándome un poco en todo esto, porque ya digo, lo que huele aquí dentro no lo sabéis vosotros bien. Madre mía, qué intoxicación. Originalmente fundado en 2008 por el vocalista Troy como una banda de tributo a King Diamond, actuando durante 3 años y medio con más de 20 espectáculos, incluidas actuaciones con el señor Hal Patino de King Diamond. Regresaron con otros proyectos y Troy comenzó a crear una idea conceptual en 2014 y montó pues una historia de terror, una banda, un espectáculo súper teatral. Cuarto disco, y sigue la pauta de crear estas historias y discos conceptuales. Lo que pasa es que ahora ya no suena tan King Diamond, aunque al principio, aparte de que comenzaron como banda tributo, pues sonaban muchísimo. Se llaman Them, que ya los hemos puesto en anteriores discos, y acaban de sacar el disco Fear City, y vamos a escuchar este retro 54, que viene a ser pues algo de Estudio 54, me imagino, de la discoteca, porque así suena un poco este tema y el título pues lo dice bastante a las claras. Luego, pues como digo, hablaremos aquí con una banda. Voy a ponerme las gafas de nuevo, puta presbicia. Y vamos a empezar con Them y este tema llamado Retro 54. Gracias a todos por estar ahí, a todos y a todas, y a ti siempre, Pitu. Y esto es Orión 2.1. We'll be right back.
and destroy what's left of his lineage.
Well, I do know someone who could take us right to him, eh?
Bueno, pues hemos empezado con el pop, luego empieza la centrifugación. Tenemos aquí, como decía, a dos miembros de una banda llamada Mondo Podre. Son cuatro miembros. En este caso, bueno, pues tenemos a dos de ellos, como digo, que son Espasa, bajista. Buenos días, Espasa.
Hola, buenas.
Y tenemos a... Joder, otra vez aquí. A Gong, a las guitarras.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues nada, decía que tenía que echarte una bronca porque me ponen las cosas complicadas. Porque, joder, una banda de black metal, que yo no tengo ni puñetera idea. De Doom, bueno, pues aún escucho algo. Y ahora me traes Greencore, que como decía al principio, pues la primera banda de Greencore que aparece por nuestros estudios. José Couso, estudios, teléfono y por lo que sea. La primera vez que tenemos una. Y yo de esto ya sí que no entiendo nada, así que me vais a tener que explicar muchas cosas. Va a ser un programa didáctico para mí y para algunos oyentes seguramente. Bueno, pues como digo, Mondo Podre. Hoy además actúan, esto es que no se nos pase, lo repetiremos varias veces para que os acordéis, en la nueva sala La Disfrutona, aquí en la zona de Zalaeta, en Coruña. Y van a tocar con otras dos bandas llamadas Unstructured, quizá, sí. Y Obstetra. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues empezamos por los orígenes, por el Génesis, por Peter Gabriel. Vamos con cómo empieza Mondo Podre.
Bueno, un apunte, ahora somos cinco, no cuatro.
Sí. ¿Sabéis ser cinco?
Sí.
Más está ruido, venga.
Miguel, el otro guitarra de Acúfenon también.
Sí, ah, es verdad, Miguel.
Si sí, no te acuerdas de él.
Pero sí, me acuerdo. Es verdad, que además tengo cinco yo aquí. Sí, tengo
claro,
no sé eso. Ni contar por la mañana.
Sí.
Sí, bueno, Mondo empezamos en el 2016 en Vigo, que tenía yo una banda con Damián, con nuestro batera, que hacíamos Gore Green, así en plan chorras, que se llamaba Quiste Sacro. Bueno, y cuando ya esa banda no dio mucho más de sí, pues queríamos hacer Greencore un poco más serio, entre comillas, y con otras influencias más tipo Discordant Saxis o Cryptopsy o Pig Destroyer o así. Entonces, bueno, empezamos ahí, pero sí que fuimos dando un poco de tumbos porque tuvimos un montón de cambios de formación. De hecho, Miguel es el cuarto guitarra que entra en la banda. Y también tuvimos otro cantante antes de Daniel, Néstor, uno que ahora hace electrónica experimental. Y bueno, entre medias, pues sí que sacamos un split con una banda detrás de Brasil que se llama Surra, que se grabó así en un concierto que dimos. También sacamos una demo en 2019 y ahora, bueno, sacamos el disco ya con la formación, bueno,
más o menos
formación actual, ¿no? Sí, porque sí. Miguel no tocó, pero grabó.
Sí, fue que grabó. En ese caso hizo trabajo de grabación y de estudio.
Bueno, y estamos hablando, como digo, de una banda de Greencore, entonces me vais a tener que explicar muchas cosas, porque claro, esto me imagino que como todos los estilos, porque claro, yo por ejemplo, el que escuche pues a lo mejor el Skunde Napalm, pues sí, que a lo mejor puedo encontrar referencias, pero Napalm evolucionó. Evolucionó a otras muchas cosas también por el medio y luego hay otras bandas como por ejemplo Nashville, es que vamos, lo estoy nombrando cosas que a lo mejor vamos,
seguramente
escucharemos, que a lo mejor no suenan tan uno como vosotros, quiero decir. Parece que el Green a lo mejor pudiera ser en una primera escucha pues este barullo que es, esta locura y tal, pero está claro que incluso dentro del Greencore pues no todos los
grupos bandas son hay diferencias ya. Incluso nosotros el Green que hacemos es de un corte un poco más técnico, quiero decir, no yo qué sé, igual pues vas a encontrarte alguna pirueta, alguna virtuosidad y tal, algún detallito así complejo y tal. Sí que en la escuela más, como decías tú, partiendo de Napaldez, eso evolucionó muchísimo en los años posteriores y nosotros estamos más en la escuela así tipo Gridlink y toda esta peña así más técnica y tal que...
Sí, porque yo, por ejemplo, dentro de lo que, insisto, para un oído no entrenado, la música extrema, sea claro, cual sea, es complicado de primera, es decir, sí, incluso cuando entras en el heavy, cuando eres chavalito y tal, a lo mejor esas guitarras vienes a escuchar por la radio, claro, la radio fórmula y tal, ya cuesta, pues, más sonidos muchísimo más extremos, ¿no? Y justamente lo que estamos hablando ahora con, hay un tema, yo no me acuerdo si es que luego lo vamos a escuchar seguramente,
sí,
si puede ser Circo Geriátrico,
sí,
que, y además es que tenéis, claro, los temas de Greencore duran muy poquito. Quiero claro, decir, si esto fuera una entrevista a Greencore ya habría acabado.
Sí.
Entonces, luego tenéis un último tema que dura más de 3 minutos. Estos son los temas de Iniciatar de la banda, digámoslo así, ¿no? Sería para una banda de Greencore esa duración, sería un poco los de Iniciatar. Pero el Circo Geriátrico... Creo que es este tema, porque ya digo que no tengo el oído yo muy afinado.
Sí.
¿Puede sonar un poco a rollos Fran Zappa, a locura? Es que me suena como a veces, como estas experimentales, no digo que tenga una influencia como tal de Fran Zappa, pero en este estilo a lo mejor que estáis buscando, pues como unos rollos raros en la guitarra, como unas cosas un poco locas por medio,
sí,
entre toda la aceleración.
Sí, lo que decía antes, que hay un poco como unas florituras así de vez en cuando, tal. O sea, como guitarrista entrar en esta banda me supuso un poco un reto también, decir, hostia, es que... Lo que venía haciendo un poco y lo que sabía, tócalo más rápido todavía, y más rápido. Y decía, hostia, llega un punto en que ya no... Pero bueno, que sí que hay como lo que dices tú. Creo que es ese tema y creo que sé por qué notas en concreto lo dices.
Sí, pues...
Puede que sea ese.
¿Y cómo se introduce uno en el mundo de Greencore? ¿Qué es lo que atrae realmente de esta música para ejecutarla posteriormente? Claro.
Claro. A ver, el tema del Greencore... es que junta cierta agresividad que viene mucho del punk, sí, e incluso del thrash metal más que del death metal. A veces la gente asocia la gente que no está metida en esto asocia el grind más al death metal, y realmente casi se podría decir que viene más del thrash, ¿no? Al final es metal apuncarrado a toda hostia y muy enfadados. Luego sí que, claro, el género se fue desarrollando y eso, hay grupos un poco más técnicos, hay grupos que sí que tiran mucho hacia el death metal, ahora sale algún grupo que hasta tiene influencias de black o así, y hay grupos como, yo que sé, Naked City, que es básicamente John Thorne haciendo temas de 40 segundos.
Claro, y esto, además es muy curioso, porque siempre que vienen las bandas aquí y sacan un disco y las canciones, y que no van a acabar nunca las canciones en el local de ensayo y damos una vuelta más y aquí que hacemos qué giro y tal. Claro, en 40 segundos eso, pues desde fuera parece, bueno, tampoco tan tanto complicado. Dices, aquí no vamos pues a trabajar toda la canción. 40, 50 segundos, un minuto, tampoco es para darle mil vueltas a ver cómo lo hacemos, ¿no?
Pues hay vueltas, ¿eh? Se le dan vueltas a veces, ¿eh? Flipas, para un par de segundos dices, hostia, así, asá, no sé qué, tal. Se le dan vueltas, ¿eh?
Sí, yo qué sé, cada Cadáver del Sol debe tener 8 o 9 riffs en un minuto y medio.
Sí.
Es que el...
Bien, sí.
Es que el tema, claro, a ver... hay diferentes enfoques, sí que hay determinados grupos, como por ejemplo One Rot o Pig Destroyer, que consiguen una sensación de caos, esa sensación de caos que tiene el Greencore general, a base de meter un montón de riffs por minuto.
Sí,
¿sabes?
Sí,
tú
total.
Coges lo que sería, yo que sé, un tema detrás, le doblas el tempo, le quitas la mitad de las vueltas a todos los riffs, le quitas el solo de guitarra,
doblas el tempo, sí,
le metes unos cuantos riffs más y queda un tema de Green súper caótico y súper violento.
Sí, es un poco como la...
Es una saturación sensorial, ¿sabes?
Sí,
es
sí,
como en los primeros discos de Napaldez, esa saturación venía de toda la producción súper ruidosa mezclada con el blast beat permanente. Y hay luego, conforme salen grupos que igual tienen una producción más limpia, pero mantienen esa saturación sensorial a base de cambiar todo el rato, de meter disonancias, de meter algún compás impar también, que queda como muy caótico al oído.
La producción, sobre todo, cómo se graba, con qué tipo de sonido y todo eso también ayuda muchísimo a ya hacerlo más imposible todavía de escuchar.
Claro, yo me imagino que ahí, es lo que decís, también la producción influye, pues a lo mejor manteniendo
claro,
quizá unos, no sé, unos criterios de un grid más de origen, a lo mejor más punky,
sí,
o como decís, pues a decir que vaya a tocar ahora pues con más técnica y tal, pues buscar una producción algo más limpia.
Sí.
Y entonces es también un poco…
Claro.
Y elementos de punk, hardcore, que también hay hardcore también por aquí en medio, pero bueno… Entonces, en vez de hacer la definición, y como hemos hablado de circo geriátrico y hay muchas más cosas que hablar sobre esto, hoy tenemos clases de Greencore en Orión 2.1. Ya digo, no, tengo que salir de aquí aprendido, aprendido. Luego ya el tema del oído hay que entrenarlo en casa, pero sí, aquí sí. Salí aprendido. Entonces, vosotros poner esto a volumen, que viene bien ahora, además, que son las 11:17 de la mañana, perfecto, perfecto, un poquito antes de vermú para ir así moviendo los pieses y darle calor al cuerpo, y vamos a escuchar este circo geriátrico de Mondo Podre, y luego seguimos contando cositas. Bueno, pues esto, circo geriátrico. Sí. iba a decir, yo explicar la letra. Manda cojones. No, pero a ver, es que me digo explicar la letra porque aquí hay un detalle. Pasa con las bandas de metal extremo, con los grooves, con los growls, con los screams y todas estas formas de cantar donde se hace prácticamente ininteligible, pues captar la letra. Y entonces yo os iba a preguntar sobre esto. A ver, temas de un minuto, tienen ahí dos frasecitas, otras tienen más. Obviamente el concepto, siendo agresivo, no estáis hablando de qué bonita la primavera. Uh-huh. Pero sí que es cierto que digo yo, joder, alguien en un tema que tenéis, que se llama, que además me parece que es anterior a este. Bueno, no, la siguiente. Esclavo de la mediocridad. A ver, un minuto de tema. Y habláis de Sísifo. Joder, decía, por lo menos que se entienda. Ya que habéis metido a Sísifo en una letra, joder, que se entienda. ¿Os habéis matado en un minuto a meter a Sísifo? ¿Qué digo yo? Ostras, ¿pero qué pasa aquí?
Ya ves.
Entonces, claro, letras que a lo mejor podrían ser, que a lo mejor la gente dice, este está diciendo que está matando a alguien o realmente está matando a alguien mientras está cantando, ¿no? Y sin embargo, pues eso, ahí lanzáis unos conceptos, ¿no da un poquito de rabia decir, joder, que no se os va a entender? Y me he metido toda la noche aquí con esto.
Sí, sí, sí. No, a ver, es un poco lo que decía antes, que sí que parece que no, pero sí queda para estrujarse la cabeza en, te digo, menos de un minuto, sí, parece que claro. Tal.
A ver, también eso, el cantar así gutural y gritando, a mí me gusta para la libertad que te da a la hora de escribir letras, el no tener que rimar, por ejemplo. Tú puedes coger por ahí, poner tu puta parrafada Y como no necesitas que rime, no necesitas que tenga musicalidad ni que ni nada, pues puedes expresarte la letra como te dé la gana.
No, no, podéis decir incluso amenazas, que la fiscalía tampoco lo va a entender, no os claro, preocupéis, claro. Podéis decirlo. Sí, sí.
Claro, y no sé, pues las letras como bueno, las que hace Dani a veces son más directas, como la de Circo Geriátrico y la de Esclavos de la Mediocridad, pues me recuerda un poco a las letras de Calla, quizás, que era un grupo, bueno, un grupo de cross de aquí, mítico de toda la vida, que también escribían así parrafadas en prosa, de unas pocas frases, y que tampoco se entendía un carajo.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, luego también está guay a la gente a la que le apetece leerse la letra o que le llama la atención el título, coger una letra y ver que está bien hecha, joder. Pasa un poco con Converse también, un grupo mitiquísimo de hardcore, que hay letras que tú solo lees
Sí.
Y luego ves la letra y es un parrafón de carajo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Claro, pero y para que entienda la gente, porque aquí hay el greencore, no sé si nació como algún tipo, como otras músicas extremas, como fue, entre comillas, el punk en su momento, luego la evolución del hardcore, con algún tipo de crítica o por el hecho de decir vamos a hacer ruido, a pasarlo bien y nos da igual todo lo demás. No sé si tiene alguna base de...
A ver, sí que depende de qué bandas mires, porque sí que, por ejemplo, a lo mejor lo de Napalm Death sí que eran más chavales probando a hacer ruido y todo lo que tal, pero por ejemplo ya bandas como Stream Noise Terror, que ya es otro tipo de... Cruz, Green, están ahí en el puente y son un grupo importantísimo para el género. Sí que lo hacían con un cierto trasfondo social, ¿no? De, pues eso, de lo típico, de las típicas frases que todos conocemos. La alienación nos destruye, nos oprime, el planeta se va al carajo y todas estas cosas. Y claro, si te quieres imaginar un mundo así, posapocalíptico y tal, por culpa de la corrupción de los políticos, bla, 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 te tienes que imaginar una música lo más jodida posible. Entonces, en ese sentido, sí que las parrafadas vienen un poco de ahí, de ese trasfondo político, sobre todo. Y voy a soltar aquí mi parrafada y, aunque nadie me entienda, pues lo hago con toda la rabia y que eso supone, y esa situación. Y
claro, y también, bueno, Napalm Death también eran políticos. Por ejemplo, Carcass no era... Carcass ya era otro rollo, ya era más de gore y...
Ya, sí, Carcass ya era un rollo más gore y tal, que es donde nacía el otro...
Pero también viene un poco de cierta resistencia del punk a volverse... mainstream, de alguna manera, ¿no? Claro. Empezó el punk se puso de moda, entonces hubo gente que empezó a hacer hardcore, gente que empezó a hacer crust, y eso al final desembocó en el grind, ¿no? También hay ese intento de no, vamos a seguir haciendo música anticomercial, cueste lo que cueste.
Todo lo que sea un ligero, ay, no escucha gente, no, vamos a hacerlo todavía más inteligible.
Más rápido y más violento.
Sí, todavía.
Pues para hacer crítica social y todas estas cuestiones que eran de corrupción, de dictaduras y todo esto, Ismael Serrano podía saber dedica a otra cosa. vamos a ver. Entonces, partimos de letras en plan protesta y tal, pero veo mucho de diversión. Está el festival este checo, ¿no es?
Sí, el Obscene.
El Obscene
Extreme.
Donde Nazgûl han estado incluso.
Sí, sí.
Que también me imagino que será una fantasía para ustedes dos y el resto de la banda.
Correcto.
Estar por allí en alguna ocasión. Pero yo ahí lo que veo es, yo no sé, es veo como un concepto ya de happy, fiesta. Más que cualquier otra cosa de...
Es lo que comentaba antes, que aquello evolucionó muchísimo y los caminos del señor son inescrutables en este caso, ya ves hasta dónde puede llegar la cosa. Sí, es un poco lo que decía, ¿no? Que tiene como un poco de esas dos partes, ¿no? De la parte así más crítica social, más llevo un mensaje y no bromeo con ese mensaje, y hay otra parte que es por la pura risa y por la pura coña y tal. En España sí que tenemos... no diré una escena, pero sí que hay bastantes bandas que tiran por ese palo, que son todas, orbitan todas alrededor del mismo sello. Y son todas de esos géneros así que se les suele llamar, pues como decías, Paso, Gore Green, Pornogore incluso.
Sí, el Pornogore. Y que esto, a ver, y ahora vamos a hablar de una cosa que me tienen comentado, pero esto yo de oídas, no he profundizado mucho en ello. Que es lo de que es el slam este, lo del sonido del gorrino. Me han dicho que incluso se canta así, con ese tono gorrinesco, por un tema relacionado contra la violencia animal y veganos y tal. Sí, me han llegado a comentar, ¿eh? Yo no sé si alguna banda lo hará por eso.
Pues
hombre, Carcass sí que tenían alguno vegano.
Sí, pero esa utilización del sonido ese que claro, no podría imitar nunca yo, obviamente, pero eso es complicado eso, ¿eh?
Sí,
todos son... Que el porno green, por ejemplo, lo utiliza bastante también.
Es un poco lo... Volvemos a lo mismo, ¿no? De quieres denunciar una realidad, pues lo que sea, pues desde el punto de vista del veganismo y tal, quieres denunciar esa realidad y tal, y es como que coges esa realidad tan grotesca y tal y la conviertes en música un poco a modo de protesta y de exposición de hechos que están pasando y que quieres denunciar y tal. Por eso igual un poco la filosofía…
Pero yo lo digo por la forma esa de cantar. El slam se llama, ¿no? Es, no es slam, el de pig…
El pig squeal. Hombre, es que claro, también es un tipo de técnica que se utiliza en diferentes géneros, ¿no? Se utiliza desde el deathcore hasta en el slam. Que es una variante un poco del brutal death y tal. Yo no me atrevería a decir que viene de ahí, la verdad.
No. Que me han llegado a comentar eso, pero bueno, las noches son muy raras, o sea, que la gente bebe mucho.
No sé de
mucho, bueno, no sé mucho
de dónde
agua.
Lo sacaría esa persona, pero bueno, a ver, también con el Gore Green hay peña que también se lo toma como más en serio, ¿sabes? Si habla de gore y de enfermedades y tal, un poco. Sí. Por ilustrar la fragilidad del cuerpo humano y a gente que es porque le gustan las pelis de zombies, ¿sabes? Básicamente.
Sí. Sí, porque aquí, bueno, como todos los palos decís al principio, pues obviamente, aún siendo el greencore para alguien como yo, neófito en la materia, pues que no suene todo un poco igual. Claro. Y sin embargo, luego, pues eso, si ponemos un poquito el oído, guste o no guste, simplemente por aquello de intentar captar ciertas o diferencias o matices, o dentro de ese barullo, ese caos, algo más musical, ¿no? Pues obviamente pues hay diferencias como en todos los géneros.
Sí, sí. Y diferencias encuentras, ¿eh? O sea, incluso un oído que no está habituado tal, si lo pones a, lo siento, escuchar durante muchas horas diferentes grupos de green, va a encontrar diferencias.
Y vosotros, la perspectiva ahora, no sé si tenéis algún sello, alguien que os esté llevando algo a la distribución de este disco, si hay algo físico o solo por Bandcamp.
Hay material físico y mayormente lo estamos distribuyendo entre nosotros, mayormente.
A ver, tenemos los vinilos, los sacamos con varios sellos de Alemania, así que se dedican principalmente al cruz, al hardcore y al sludge. Pues nada, básicamente estuvimos mandando emails y fueron los que nos dijeron que sí.
Básicamente.
Y que nos sacaban en vinilo porque parece que por Europa adelante se lleva poco lo del CD.
Sí. Decían el otro día, hace unas semanas, que el año, no sé si el año pasado superaron las ventas de vinilo a las de CD.
Hostia.
Sí, justo.
Y de hecho el CD medio lo autoeditábamos porque no encontrábamos gente para editar el CD.
Claro.
Solo conseguimos una edición en vinilo.
Hicimos en los tres formatos, en cinta…
En
cinta final no salió. Es que fue un caos la edición.
A ver, que yo comprendo a las bandas, por favor, y sobre todo de música extrema, que se le da mucho por sacar y está muy bien, que además es justamente lo que ha movido un poquito el resurgir del vinilo en algunos puntos. Está muy bien editada en vinilo, el CD no tiene mucho sentido al haber, pues en estos momentos, medios digitales.
Sí.
Entonces el vinilo es algo físico, bonito, portadas chulas y tal, y por eso creo que hay un resurgir de ello. Aparte que el sonido también es diferente. Pero cassette no lo entiendo.
Bueno, cassette tampoco lo entiendo. Si tú sí.
Pero la gente. Sí. Pero se está vendiendo mucho.
Pues yo soy un fan de cassette.
¿Tú te has, tiene acciones de Bolisvik, seguro.
No sabría explicar por qué. Te digo, o sea, no soy un defensor acérrimo que me ponga aquí ahora, pero sí, me gusta. No sé por qué.
Es que yo tengo una,
me cayó en gracia.
Pues es que tengo una batalla porque yo. Tenía una cadena cuando era chaval y se me jodió el plato, entonces tuve que comprar cassettes hasta que empecé luego el CD y tal.
Sí, sí.
Y compraba cassettes y se escarallaban, pero constantemente, se liaba la cinta, no sé qué, los Walmart mi madre quería. Sí. Por eso no entiendo mucho. Luego los cabezales ahí con los palillos de los oídos y un poquito de alcohol para limpiar, bueno, madre de Dios. Más bien no. Bueno, sí. pues vamos a hacer una cosita, porque luego queda hablar un poco hablaremos del concierto de hoy, de las bandas que vienen y tal.
Sí.
Escucharemos algún temita más. Lo que pasa es que como están cortos nos da un poquito, nos da margen. Bueno, aquí hay alguien aquí, no sé quién ha venido. Sí. Siempre está Tony, mi técnico, está escuchando el programa y siempre me dice, ¿cuántas interioridades? Y digo yo, pues que la gente tiene que saber que aquí pasan cosas. Y además dentro de poco, ya os lo avisaremos, seguramente emitiremos también por webcam en las entrevistas que tengamos en el programa. Así que vais a ver cosas. Entonces, yo cuento lo que pasa por aquí.
Bueno, es el público, oye.
Es el público que se ha acercado. Como no cobramos, vamos a entonces, para que dé tiempo un descanso decente. Y además, como está con por aquí, que le da todos los palos, vamos a escuchar una banda que sacó ahí un par de discos que dicen que vuelven, pero no me fío un pelo, porque dijeron el año pasado que iban a volver, según dijo el bajista. Luego puso en mayo de este año un tema diciendo que era nuevo, pero no es nuevo porque salía en el primer EP de la banda. Así que, o sea, milongas y todo, las redes sociales de esta banda, pero estaban muy chulos. Y entonces sacaron un disco en 2013, el segundo, creo el último hasta la fecha, y tras algunos EPs que sacaron por ahí, llamado The Most Mountains. Y en este caso vamos a escuchar a Orchid y Mountains of Steel durante un ratito, descansamos y seguimos luego con Greencore.
I'm You're listening to Orion 2.1. Estás a escoitar Orion 2.1 no 103.4 da FM. Estás escuchando Orion 2.1 en el 103.4 de la FM a Coruña o a través de cuacfm.org.
Mucho mejor que os diga la vocecita de Samantha lo que estéis escuchando que lo diga yo. Pues seguimos aquí con Espasa, bajista, y con guitarra. Hoy no he hecho ningún comentario. Sí, ha venido un bajista al estudio, por fin, por fin. Que es que cada vez que subo una banda siempre falta alguien y es el bajista. Es una cosa increíble. Y así que hoy no voy a hacer comentarios de bajistas. Venga, va. Hoy hay concierto que toca esta gente, Mondo Podre. Espérate un momento, voy a hacer una cosa que se me olvidó. Porque tengo los altavoces.
Se escucha desde aquí.
Sí, no hay ninguna copia, ¿eh? Me he levantado un momento, ya estoy de vuelta. Venga, sí. Pues hoy en La Disfrutona hay un concierto, hay muchos conciertos. Tenéis la agenda, como digo, en Orion 2.1, en el Facebook. Y toca esta gente con un... ¿cómo se dice? DIY, un do it yourself. sí, que se dice así ahora, ¿no? Esto hay que decir di, bueno,
decirlo en forma original.
Es ostetra.
Ostetra. Sí.
Y realmente es un o en directo va a ser más gente.
Es un fulano con un portátil, sí, y su guitarra. Está, no, el tío toca bastante bien.
Sí, no, está,
tiene temas bastante currados, lo conocimos en el en un concierto de los Becochea en Llodio, que fuimos a tocar allí, que era el noveno aniversario de Mutinite Youth, que es un grupo de Noise Green del País Vasco, que tiene un directo que es demencial. Mm-hmm. O sea, son un cantante desnudo, una batería programada y un bajista con poca ropa y un bajo que tiene tanta distorsión que no sabe si está tocando o le está pegando patadas.
Muy, muy obscene stream el rollo.
Sí, es absurdísimo. Y mola un montón. Pero es absurdísimo y mola un montón. Sí. Y tocaban también un grupo, un par de grupos de Barcelona que eran Cafre y Mutant Slug, creo. Sí. Y luego tocaba el Ostetra.
Sí, ese tipo, sí, que viene aquí ahora.
Sí, como es un fulano solo, pues teníamos a la vuelta un concierto en Santander por aquello de aprovechar el viaje y ya nos lo llevábamos en coche, ¿sabes? Entonces le dijimos si se quería venir a Santander a tocar.
Y justamente la otra banda es Cántabra, ¿no? No, sí. Cántabra Asturiana.
Cántabra, ¿no? Sí. Pero bueno, canta, de hecho canta
Ostetra,
canta en un estructo.
O sea, Ostetra hoy hace doblete.
Hace doblete.
Sí.
Bueno, pues ese es el concepto, como digo, La Disfrutona en Zalaeta. Uh-huh. ¿Y a qué hora es?
A las 9, sí.
Sí, a las 9. No, déjame ver el cartel. Vamos sí, a comprar el cartel. ¿Qué pasa si sacan los carteles?
Bueno, mientras los carteles, podéis comentando ahí que hablábamos ahora en el descanso, el artwork, los dibujitos y todo eso, que es muy chulo de la portada del disco, cómo ha sido el curro, quién se ha encargado.
Vale, el curro lo hizo una amiga nuestra que se llama Irene.
Sí.
Que es...
Arce Irinio, bueno, en Instagram.
Sí, que es así, es muy amiga nuestra y es muy mañosa y pues siempre se ofrece a echarnos un cable y entonces pues fue la persona que se nos ocurrió para
la portada, sí.
Claro, y nada, lo hizo a mano con rotuladores. Y bueno, el concepto es eso, es el cyborg ahí meditando en medio de toda la basura electrónica.
Con toda la basura actual.
Cuando vosotros vais a... Cuando proyectasteis para este disco, Necronomía de Subsistencia, que es como se llama.
De subexistencia. No,
subexistencia.
Subexistencia, es verdad, sí, que me quedé con la copla ayer, calla, sí que me acordé. Pero es que lo voy a repetir todos los programas, tengo presbicio, lo juro, que no veo bien.
Es necroeconomía de subexistencia.
Subexistencia, eso es.
Necroeconomía.
No, necronomía.
Necronomía, vale.
Bueno, a ver, ¿eh?
No podemos encontrar dos palabras.
Necronomía de subexistencia.
Eso, ahí está.
Vale, ahora ahí sí estamos. Cuando vosotros proyectáis que alguien se tiene que hacer cargo de la portada y, bueno, no sé si hay otros trabajos dentro que no he podido ver, no sé si hay fotos o letras.
Claro, dentro del...
Sí,
pero la visión era ya, esto se va a sacar en vinilo, porque claro, no es lo mismo coger una portada que no vais a sacar en vinilo que una portada que va a salir en vinilo.
Claro, tiene que ver.
No, la verdad, yo creo que lo de que fuera más fácil conseguir una edición en vinilo que una edición en CD nos sorprendió a los cinco. Vamos, porque...
Vale. Bueno, yo ya me lo lié un poquito.
Yo por lo menos no. Pero bueno, también con tiene más grupos y han editado más cosas. Entonces, pues sí, nuestra idea... No sé, yo empecé a mandar emails yendo a por 200 CDs.
Y al final volviste
con 200 vinilos, bueno. Una edición en cómic que saldrá el año que viene como reedición.
Sí, y sí, haremos una edición especial ahí con cómic.
Joder, pero eso es un currazo.
Sí, sí, no, es un currazo que nos está llevando bastante tiempo, es complicado coordinarse y tal, pero bueno, es un formato que la verdad nos parecía bastante chulo. Recuerdo que era un CD, ¿verdad?
CD con el cómic.
CD y cómic, sí.
Sí, ahora nada, las ilustraciones en principio ya están terminadas prácticamente.
Sí, a ver, lo chulo del cómic es que son las letras ilustradas con historias de cómics. Son varios dibujantes, o sea, es un proyecto un poco loco, pero la verdad es que nos parece bastante guay, la verdad.
Sí, sobre todo a la hora de, como hoy, pues está prácticamente todo en digital para atraer a la gente a adquirir, pues, el material físico, pues darle siempre un plus a todo ello.
Sí.
Por cierto, comentó Espasa hace un momento, decía que con respecto a lo del vinilo y tal, dice, si como Gong ya tiene experiencia en más bandas, a ver, Gong...
El fantasma en la habitación.
Gong y Víctor Tarella son el monopolio de la música en Coruña. En estos momentos...
Es verdad, sí.
O sea...
Somos Pepsi Coca-Cola.
Yo os juro que es que ya estáis en todos los araos, ¿eh? Estáis en todos los araos. Bueno, madre Dios. Bueno, no, es que sí, claro, sí. Tarella está, creo que es en Heitau, sí, está en Sonia, Strayback
y... Correcto.
Y yo creo que los satélites también tocan algo. Bueno, pues... y todo este trabajo, ya te lo pregunto a ti directamente, de estar en varias bandas, aunque ya sabemos que esto no es que estéis todos los días en medios de comunicación dando entrevistas y...
No, no están estresados.
Y en los escenarios, parece. Claro. Pero ¿cómo se lleva aún así?
Bueno, se lleva sobre todo con mucha organización, o sea, maduras en el sentido de decir, hostias, que ya no es el rollo de, estoy en un grupo tal, no, o sea, es coordinarse agendas, Espasa lo sabe muy bien cómo es mi agenda a veces y tal, y sobre todo, yo creo que lo que peor se puede llevar, o mejor, dependiendo de tal, es la paleta variopinta de estilos que puedes llegar a hacer y llegar a un ensayo y cambiar el chip y tal. Sí que tengo a veces estado en un ensayo y decir, en plan, no, que estoy con Mondo Padre, no estoy con Acuf, no es verdad, vale. Y cambiar el chip y tal, sí. Pero bueno, muy guay, ¿eh? La verdad es que es algo que hacemos, pues como decías antes, Víctor Tarella también, supongo que lo hará por el mismo motivo que yo, y es que amamos la puta música y en todas sus formas. Entonces, lo expresamos así, de esa forma, de, un proyecto que me hace gracia, venga, va, para adentro.
Y Espasa también está metido en otros berenjenales, por si quiere promocionar aquí otra banda.
No, yo no. Solo tengo Mondo Podre, porque sí. Tampoco tengo mucho más tiempo. O sea, prefiero dedicarle mucho tiempo a la banda, ¿sabes? Y, pues eso, tirar tiempo para la edición, tiempo para organizar movidas, tiempo para componer. Que bueno, del Necronomía compuse 12 temas o así, prácticamente.
Sí, claro.
Y entonces, pues bueno, para mí ya...
12 temas de 14.
Sí. Entonces, para mí, Mondo Podre, pues ya me ocupa todo mi tiempo.
Sí, sí, ¿ves? Sí. Un poco.
¿Veis? Aquí hablamos bien de un señor que es bajista y compone temas.
¿Ves?
Para que luego pase. Bueno, pues vamos a escuchar un tema, venga. Sí. Yo no sé si... es que aquí...
Uno cortito, venga.
Muy bien.
Mileurista Grindset, que dura 45 segundos.
¿Sí?
¿Cuál?
Mileurista Grindset. Está...
Ay, sí. Ahí está aquí, lo vi.
Ahí está.
Vale, pues venga, vamos a escucharlo. Bien.
Ya está.
Lo breve y bueno, ¿verdad? Y, por ejemplo, sobre todo cuando vais a componer un tema y eso... Claro, yo no miráis los tiempos. Dice, si esto suena bien así, ¿para qué alargarlo más? No sé cómo va el tema de composición.
Sí,
sí, básicamente. Porque a mí algo que me estresa bastante en el metal es a veces los temas que se me hacen demasiado largos. ¿Sabes? Temas que, yo qué sé, por ejemplo, hay una banda de Gore Green que se llama Pharmacist. Que para mí alarga demasiado los temas, ¿sabes? A veces es como este riff que has tocado 16 veces, con tocar los 6 ya llegaba.
Sí, entonces, es un poco el chip que tuve que aprender cuando entré en Mondo, es eso de, vale, todo a la mitad de repeticiones y tal, vale. Sí,
y al doble de velocidad.
Y al doble de velocidad. Sí, tal cual.
Pues, por ejemplo, a mí el thrash metal no me suele molar porque me parece que le sobra metraje muchas veces a los discos, ¿sabes?
Claro.
Por ejemplo.
Sí, no, por eso a veces decimos que el green lo decimos en Mondo, que es como thrash metal puesto de sustancias ilegales. está arriba.
Bueno, conste que, como hablábamos antes, y además, sobre todo, pues en el mundo hardcore, quizá hay más lo que se llama el street edge y todos estos temas de gente, cuidado, ni droga, ni alcohol.
Claro, claro, sí, tal, sí.
Me imagino, y yo creo que también un poco en el green hay algo de eso, ¿no?
Sí, 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 hay gente, como decíamos un poco, con ese trasfondo social y tal, pues claro, cada uno de sus posturas y demás, y que lo lleva eso a la música extrema para como un medio de expresión.
Sí, pero bueno, también sí. Peña que se droga como un ciclista, es un poco.
Sí,
claro. Es que hay de todo, claro. Hay de, es que todo, hay de sí, todo.
Hay de toda la viña del señor.
Es que es así.
¿Qué iba a comentar? En cuanto a la grabación, ¿dónde se produjo? ¿Cuándo? ¿Cómo fue el proceso?
Sí, eso fue en Estudios Cumbre. Es un estudio que estoy llevando yo personalmente con dos colegas más, con Miguel Souto y con Miguel de Acúfeno. Uh-huh. Y bueno, en este caso la grabación la hicimos entre, bueno, los tres. O sea, y la hicimos eso, ahí como de las primeras grabaciones que estamos llevando allí a cabo. Un poco pues eso, con bandas, así medio colegas y tal. Un poco de ir poniendo a punto el estudio de grabación y todo eso. Y es un poco así pues el producto del sonido que se puede sacar allí. O sea, un poco más... Sí, es una primera prueba tal. De hecho, el primer disco que se produjo como Estudios Cumbres fue este, aparte de otros que se están haciendo y tal ahora mismo. Y es un poco el resultado del trabajo de producirlo.
O sea, lo que es autoproducido, ese también sí, se encarga vosotros, menos lo del vinilo y tal. Que por cierto, todo esto, es decir, esta gente tiene un Bandcamp que yo creo que ahí se pueden comprar cosillas.
Sí.
Y luego los directos también lleváis material, merchandising, quiero decir.
Sí, 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 sí. Es que al final es lo que te soluciona a la vida como banda, ¿sabes? Porque al final tú llegas y si das un buen directo, la peña te va a comprar CDs, te va a comprar vinilos, claro, te va a comprar camisetas.
Es el momento de euforia.
Mejor se vende. Sí, en el momento la peña se calienta y
pero no lo digas muy alto, no lo digas muy alto, que no se dan cuenta.
Pero te podrías firmar la hipoteca, así que…
Sí, uf.
No, es cuestión de tener buen directo, que sí, lo tenemos. Sí,
el directo es muy importante para nosotros.
Sobre todo para una banda de grind, es que es un estilo que en directo, si se hace bien, sí, brilla mucho.
Y sobre todo en cuanto a, bueno, hablamos de Merchant, pero en cuanto a conciertos, ¿cómo va el tema aparte del de hoy? ¿Qué previsión tiene Mondo Podre en un espacio corto o medio?
A ver, ahora vamos a estar unos meses sin dar conciertos porque vamos a grabar. Vamos a grabar nueve temas.
Sí, correcto.
Seis temas, nueve minutos.
Seis temas, nueve minutos, correcto. Sí, bueno, son más minutos que temas, ¿qué pasa?
Bien.
Hay grupos que tienen más. Joder, el segundo disco de One Rod dura 18 minutos y tiene 25 temas.
Claro,
ahí muy locas.
Igual tenían prisa para algo, ¿no?
Es un discazo, es de los mejores discos de grind de la década pasada. Y sí, grabaremos eso y luego, pues nada, habrá que dedicar tiempo a editarlo. Quizás lo editemos como EP, quizás lo editemos como split también, que es algo que se lleva bastante en el grind y que
si hay alguna banda interesada escuchando este programa, sabes que sepa que estamos abiertos a hablar.
A propuestas. Y a ver, y entonces, pues eso, el plan inmediato es terminar un par de temas que está.
Sí,
que
hay que terminar de perfilar. Detalles,
grabar y bueno, también estamos buscando bolos para el año que viene.
Claro.
Entonces, también si alguien nos quiere llevar para tocar en algún lado, nosotros encantados.
Sí, bueno. Sí.
O sea, esto no es un entretenimiento, sino una.
Lo llevamos
en plan serio.
Correcto, sí, lo queremos llevar a un tema ya serio, o sea, de una banda de verdad, quiero decir, que con nombre, con reconocimiento y todo eso y tal, y que, joder, que sea tenido en cuenta. Pues en los círculos habituales, evidentemente, yo creo que en el Within de Madrid no vamos a llegar a tocar, ni tampoco nos interesa, la verdad. Pero sí que de repente pues lo queremos llevar a nivel serio. Pues un poco por establecer el paralelismo con como Nazgûl, por ejemplo, que puedes decir que a día de hoy es una banda más que seria, sentada y con una historia propia. Es pues un poco la misma idea.
Sí, que justamente lo hablamos también, lo comentaba con vosotros, que hay un público fiel de lo que es el metal extremo y de la música extrema. Sí. Que a lo mejor no son en cantidad, pues mucha gente, obviamente, porque no es un mainstream, pero sin embargo, a la hora de colaborar en el producto, adquirir merchan y asistir a conciertos, pocos que sean, suelen ir religiosamente, ¿no?
Sí, claro, es un público que desde luego no tiene nada que ver con el público de Pablo Alborán, no tiene nada que ver, porque el público de Pablo Alborán, vamos, si saben diferenciar una guitarra de un bajo, ya es, ¿eh? Sin embargo, en la música extrema sí, la gente normalmente solemos ser los mismos que tocamos De hecho, es muy gracioso, ¿no? Vas a un concierto de metal extremo y ves a los que tocan y los que están en el público. Y sabes que después los que están abajo van a tocar y los que tocan son los que van a ser el público después.
Bueno, está pasando en otros estilos igual, ¿eh? Sí, que no te creas, porque hace poco que fui a un concierto de hard rock y, bueno, estaban las parejas y, uff,
sí, sí.
Está la cosa un poquito regulera en el ámbito general, pero por eso digo, tenéis, bueno, pues esa suerte, entre comillas, de tener un público fiel, ¿no?
Sí.
También lo que fue interesante del bolo este en Vigo que hicimos en la Comiskey fue ver que igual un cartel un poco más mixto, pues ahí en ese caso funcionó bastante bien. Tocamos con un grupo de hardcore que se llaman The Conspiracy, tocamos con un grupo de death progresivo que se llaman Schwarzenegger, que son de Ferrol.
Sí, sí, sí.
Schwarzenegger.
Tiene que hacer ejercicio en el concierto.
Sí, había peña haciendo ejercicio.
Claro, ¿no?
Claro.
Ni que fueran los conciertos de estos de, como que digo yo, de hardcore de los chavales estos que calientan antes, se hacen capoeira, ¿sabes? ¿Sí? El concierto. Que, ¿qué pasa? No, para eso no estamos, yo por lo menos.
Y al final, como fueron 25 por un grupo, 25 por otro, 25 por otro, se quedó gente fuera.
Sí, sí, no. Sí,
bueno, la Comiskey creo que tampoco es un.
No es un espacio grande, pero bueno.
Pero bueno, oye.
Personas, sí, son exitazos.
Total.
Sí. O sea, los números ese día fueron impresionantes. O sea, fue un sold out en toda regla.
Bueno, pues se acabó. Es que esto rapidísimo. Esto parece un poquito un disco de Green. Se pasa rápido. Encantado de teneros aquí en el programa. Hoy están en La Disfrutona junto a Ostetra y Hans Doctoret. Y si queréis escuchar y probar un poquito de Green, del bueno, obviamente. Pues tenéis el concierto de esta noche. Gracias, Espasa. Gracias, Gon. A las 9. Exactamente. Y nos despedimos nada con. Mira, es un tema muy. Bueno, vamos a poner uno vuestro. Queda. A ver, vamos a poner. Porque iba a poner Nazgûl, pero mira.
Pero como queda poco, aprovecha.
Queda. Exactamente. Joder, queda poco, pero si tenéis un tema ahí. Devorados por lo Kippel. Vale. Venga, va. Ha sido muy guay. Es para que. Estoy dando unos segundos más porque todavía. Ahora, venga, va.
Ahí.
Vamos con ello. Segundos para la bala. Hola, muy bien, venga, y salto otra vez. Hasta la semana que viene, nos queremos mucho. Adiós.